Música degenerada, segunda parte. En la segunda parte de este miniciclo dedicado a la música degenerada, o sea, la denostada y purgada por el régimen nazi alemán, nos centraremos en algunos de los compositores no judíos así calificados. En la primera parte hablamos de las exposiciones de arte degenerado del 37 y música degenerada del 38, así como de las prohibiciones y persecuciones a los que se vieron sometidos por su origen o inclinaciones estéticas. El éxito de esta degeneración social, entre comillas, por revertir el mismo término, fue tal que en 1940 un tal Herbert Gericke prologaba justificadamente su Diccionario de los Judíos en la Música diciendo que la purga de todos los elementos judíos en nuestra vida cultural y, por tanto, también en la musical, ha sido culminada. A partir de entonces, la misma receta se aplicaría en los territorios ocupados en Europa, y los músicos que no pudieron huir a tiempo acabaron sus carreras en Theresienstadt o Auschwitz. Nunca antes, en ningún otro periodo histórico, se había silenciado tan sistemáticamente y en un número tan elevado a los músicos, o se los había enviado al exilio desde una cultura musical floreciente. Estos exilios, especialmente en 1933 y 1938, los condujeron a todas partes, aunque la mayoría acabó en Estados Unidos. Algunos con la fortuna de poder seguir una carrera brillante, como Korngold, Kurt Weill o Paul Hindemith, y otros, como Zemlinsky, abocados al declive en su nuevo lugar de acogida. Empecemos nuestro periplo infernal por aquellos músicos seducidos por el jazz, una música a la que los propios norteamericanos tardaron en reconocer sus cualidades estéticas e importancia, a remolque de los intelectuales franceses e ingleses de principios del siglo XX. En Berlín, entre los años 20 y 30, había gran cantidad de bares y clubes, además de los famosos cabarets en los que se podía escuchar jazz. Grandes figuras como Sidney Beckett visitaron la ciudad. Los estilos que predominaban entonces eran el hot y el swing, pero la llegada al poder de los nazis en 1933 dio un vuelco a la situación. Su origen negro y la simpatía que desde el inicio había despertado el jazz entre los judíos lo convirtieron en un blanco fácil para los encargados de la limpieza y purificación cultural del Tercer Reich. Sus fundamentos, los fundamentos del jazz, la improvisación, la rebeldía, la libertad, eran la antítesis de la visión nacionalsocialista. El swing suponía para el Tercer Reich una feroz agresión al ideal de la supremacía aria, una atroz mezcla de elaboraciones judías con el depravado y selvático colorido de la música negra. Y a ello sumemos que el rey del swing entonces era nada menos que el clarinetista judío Benny Goodman. Por ello, una ordenanza del organismo central encargado de dirigir la actividad cultural en el Tercer Reich estipulaba de forma tan absurda como terrible que 1. Las piezas en ritmo de foxtrot o swing no podrán exceder el 20% del repertorio de las orquestas y bandas musicales para baile. 2. En este tipo de repertorio llamado jazz, debe darse preferencia a composiciones en escalas mayores y a letras que expresen la alegría de vivir, en lugar de las deprimentes letras judías. 3. En cuanto al tempo, debe darse preferencia a composiciones ligeras sobre las lentas, los llamados blues. De todos modos, el ritmo no debe exceder la categoría de allegro, medido de acuerdo al sentido ario de disciplina y moderación. De ninguna manera serán tolerados excesos de índole negroide en el tempo, el llamado jazz, o en las ejecuciones solistas, los llamados breaks. 4. Las llamadas composiciones jazzísticas podrán contener hasta un 10% de síncopa. El resto debe consistir en un natural movimiento legato desprovisto de histéricas inversiones de ritmo características de la música de las razas bárbaras y promotoras de instintos oscuros extraños al pueblo alemán. 5. Queda estrictamente prohibido el uso de instrumentos extraños al espíritu del pueblo alemán, como así también el uso de sordinas que convierten el noble sonido de los instrumentos de viento y bronce en aullidos judíos. 6. También quedan prohibidos los solos de batería que excedan la mitad de un compás de 4 tiempos, excepto en los casos de estilizadas marchas militares. 7. Por último, queda prohibido a los músicos realizar improvisaciones vocales, lo que se conoce como scat. Vaya barbaridad. Ernest Krenek, nacido en Viena en 1900 y de quien estamos oyendo desde el inicio la escena 11 de la parte segunda de su ópera Opus 45 de 1926 llamada Johnny Spielt auf, interpretada por la orquesta Gewandhaus y el coro de la ópera de Leipzig dirigidos por Lothar Zagrosek. Ernest Krenek llegó a convertirse en un hombre económicamente muy poderoso y en un prolífico compositor que incursionó en las principales tendencias de la época. Hitler lo consideraba un bolchevique cultural, y su música fue catalogada como música degenerada por incluir temas de jazz negro. En 1938, Krenek huyó hacia los Estados Unidos cuando las tropas de Hitler invadieron Austria, donde residió hasta su muerte en 1991. Pero la música de las razas inferiores, entre comillas, no era la única que denostaba al régimen nazi. En la exposición Arte Degenerado de 1937, los nazis alinearon junto a las pinturas modernistas otras creadas por enfermos mentales. En Paul Hindemith, compositor nacido en 1895 en Hanau, se unían ambas fobias, no solo su formalismo modernista, sino también el hecho de estar casado con una judía. De hecho, en 1934 el mismísimo Goebbels lo tachó de ruidista atonal, en un discurso en el Palacio de Deportes de Berlín. En esa misma época, Hindemith estaba inmerso en la composición de su ópera Matías el Pintor, cuyo primer movimiento de su suite orquestal llamado Concierto del Ángel estamos oyendo en la versión de la Sinfónica de Boston dirigida por William Strindberg. Esta obra, inspirada en el altar pintado por Matthias Grünewald para la iglesia de San Antonio en Isenheim y que hoy puede contemplarse en el Museo Unterlinden de Colmar, cerca de Estrasburgo, tiene como trasfondo dramático las guerras de la Reforma y está considerada su obra maestra. Thank you. El compositor Béla Bartók, nacido en 1881 en Transilvania, entonces territorio húngaro, hoy rumano, no era judío, ni siquiera alemán, pero sí un músico genial y valiente, que se atrevió a exigir al gobierno alemán la inclusión de sus propias obras en la exposición de música degenerada de Düsseldorf de 1938. Fue un ferviente defensor de los derechos humanos que protestó tanto por el atropello que Toscanini sufriera en Bolonia a manos de los fascistas, como por la ocupación soviética de Hungría pocos meses antes de morir en Nueva York en 1945. Si bien sus obras no estaban explícitamente prohibidas durante el Tercer Reich, por ser su país, Hungría, un aliado de los nazis, los críticos afines al régimen no dejaban de atacarle. Y volviendo a uno de los protagonistas de la degeneración musical al hablar del jazz, en 1938, Bartók compuso su trío de clarinete, violín y piano llamado Contrastes para el judío americano de origen húngaro como él, Benny Goodman. Con el quinto y último movimiento, Allegro Molto, de su cuarteto de cuerdas número 4 de 1928, interpretado por el cuarteto Emerson, se despide de ustedes hasta un próximo programa, Jorge Rosenblum.
Thank you.